y seguimos presentando en Universal Tiempo de Luz. CristinaGallo.com.
Un planeta incluye varios mundos y cada mundo posee diversos niveles de conciencia. Esos mundos pueden vivir uno dentro de otro como realidades paralelas, realidades que existen simultáneamente en diferentes coordenadas de tiempo y espacio. Podemos decir que un determinado mundo está en una dimensión diferente de la de otro. Pueden existir sin comunicarse o bien intercambiar energías, impulsos de vida o información. Bueno, debemos decirles que nuestro ciclo de misterios hoy va a desarrollar el tema multiverso, que es la realidad en otras dimensiones. Y comenzamos ya con el primer panelista de la noche, que se trata de Daniel Korch, escritor e investigador, que va a comenzar este espacio justamente hablando de uno de sus capítulos de su último libro, que tiene mucho que ver con este tema. ¿Cómo estás, Daniel?
¿Qué tal, Cristina? ¿Qué tal, la audiencia? Bien, sí, como tú decías, en el último libro mío, Secretos en la Cruz del Sur, hay una historia que se llama Los Números de Alejandro, que cuenta un poco el tema que vamos a tratar hoy. Y muy brevemente voy a leer un pequeño pasaje donde creo que sintetiza todo lo que vamos hoy a tratar de explicar, que es muy complejo de por sí, y de alguna manera el tema de hoy se conecta con los temas anteriores de reencarnación, viajes en el tiempo. Está todo allí condensado.
Bien.
Entonces, un fragmento de esta historia llamada Los Números de Alejandro, es una historia real que sucedió en el año 2008, la persona a quien conocí, un ingeniero, que en la historia esta que yo narro se encuentra con un profesor de historia en una charla que daba, el profesor Prieto, y este profesor, una vez que lo encuentra, Alejandro le dice: hay muchas cosas que no comprendo. Tú dices que te han asistido, pero tú solo llegaste a las conclusiones matemáticas. ¿Cómo lo lograste? Entonces Alejandro le explica, o le dice: explicárselo sería tan complicado como todo lo anterior. Comencé por un valor llamado I, y de allí fui más lejos que la ley de conservación de paridades. Luego le pedí prestado un valor a uno de los espacios alternativos que le mencioné, y así lo apliqué en este presente, pudiendo de esta manera trasladar el móvil a mi antojo de un universo a otro. Debo decirle que existe un límite en el que el universo que conocemos se detiene con las leyes que nos han enseñado. Entonces, es ahí donde él cuenta su experiencia en otros universos paralelos. Tema muy complejo que vamos a tratar hoy. Y yo recuerdo de aquella serie televisiva de hace algunas décadas, como era Cosmos, que Carl Sagan decía más o menos algo así, como que somos fragmentos de materia estelar que después de haber recorrido un largo camino volvemos a la vista atrás para preguntarnos sobre nuestros orígenes. Y esto es lo que hacemos, Cristina. O sea, nuestro cerebro tiende a buscar y reunir toda la información para encontrar una explicación sobre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos.
¿Y dónde estamos y qué hacemos aquí también a veces, no?
Exactamente.
Sí.
Porque el ser humano no solo posee racionalidad, también tiene sentimientos. Y esta misma sensibilidad es la que nos lleva a cuestionarnos sobre todos los aspectos que no entendemos. O sea, ¿por qué?
Tanto que no entendemos, Daniel.
Porque de alguna manera la ciencia y la conciencia van en una misma dirección.
Claro.
Entonces, para entrar en este tema complejísimo, podemos empezar diciendo que existen distintas conceptualizaciones sobre lo que podemos entender como dimensión. Podemos hablar sobre dimensión de un espacio vectorial, dimensión topográfica, dimensiones físicas, y es allí donde encontramos el camino para introducirnos en el tema de hoy, porque el mundo en el que vivimos es de cuatro dimensiones perceptibles. En general se divide en tres dimensiones espaciales y una temporal, que esta es la clave de todo. O sea, podemos movernos hacia arriba, hacia abajo, hacia el norte o hacia el sur, hacia el este o el oeste.
Sí.
El tiempo es o representa la cuarta dimensión, y este es diferente a las tres dimensiones espaciales que recién mencioné. Ahora, desde hace algunas décadas se ha popularizado una teoría llamada teoría de cuerdas, que surge de la teoría cuántica, la
sí.
cual conjetura que vivimos en un espacio que contiene muchas más dimensiones que estas cuatro perceptibles que mencioné. Esto se conoció en 1920, cuando físicos como Oscar Klein o Albert Einstein elaboraron teorías vanguardistas para el momento,
sí.
con las que no solo trajeron y propulsaron cambios fundamentales para la ciencia, sino que también contribuyeron a ir cambiando la visión del hombre promedio para este tipo de cuestiones, ¿no? Y para que comprendiera la complejidad del mundo en el que vivimos, del mundo, esos mundos invisibles que nos rodean. Actualmente se cree que existen siete dimensiones más, lo cual ascenderían a 11 en total. Hay un físico llamado Brandon Carter,
¿sí?
que dice, entre otros también, que confirman que vivimos en un universo adecuado en sus dimensiones para que podamos existir de la manera en que lo hacemos. Pero que esto no implica que existan otras dimensiones. Como dije recién, en 1920, otro físico también, Theodore Kaluza, también trabajó en la teoría de gravitacional de Albert Einstein, y consideró también otras teorías, como la de Maxwell, sobre la electrodinámica, hasta que finalmente se logra unificar el electromagnetismo y la gravedad, todos temas que hemos tocado en otros programas, ¿no? En aquellos años, al no poderse verificar experimentalmente, todo aquello quedó en el olvido. Pero en los últimos tiempos, lo que mencioné recién, la teoría de cuerdas, resucitó, o sea, se ha rescatado la idea de esa multiplicidad de dimensiones, por lo que se establece la existencia de estas 11 que mencionaba recién. Ahora, no hay una teoría tampoco definitiva del universo, solo
claro.
hay una determinada cantidad de teorías que van describiéndolo con mayor precisión. Ahora, sintetizando el concepto para explicarlo muy brevemente, la teoría de cuerdas, podemos decir que allí las partículas que nos rodean y también las que nos constituyen son en realidad estados vibracionales que existen en un espacio-tiempo de más de cuatro dimensiones. Habíamos dicho hace ratito que las tres dimensiones en las que nos movemos son, para decirlo de otra manera, largo, ancho, profundidad y la que corresponde al tiempo. Las otras seis se hallan como membranas, vibrando una en sucesión de otra, o dicho de otra manera, a partir de un punto inicial, como pudo haber ocurrido con la teoría del Big Bang, la creación fue construyendo a partir de ese inicio distintas realidades en diferentes momentos vibracionales del tiempo, relacionados con la gravedad y la dirección que todo tomó a partir de ese inicio. Gráficamente me imagino ahora como si fuera una milhoja,
sí.
Así están todas esas dimensiones.
¿Podemos decir, Daniel, que en cada dimensión hay una vibración diferente?
Sí. Y vamos a llegar a eso, porque hablamos de un complejo entramado vibracional en la que el tiempo y las partículas con las que se compone el universo fueron armando distintas realidades que vibran en su propia frecuencia. Estas partículas que mencionamos son, hablamos de fotones, de quarks, de electrones, pero así mismo, que yo decía recién, se entiende que hay 11 dimensiones. Pero también podría haber otras más, muchas más. Por ejemplo, la cuarta dimensión es la posición del universo dentro del grupo de tres puntos, o sea, las tres dimensiones primarias que recién mencioné, largo, ancho y profundidad. Y dado que el universo está en movimiento, la cuarta dimensión se asocia al tiempo. Trato de explicarlo lo más claro posible porque es bastante complejo. Después, la quinta dimensión es el camino que conectaría a dos puntos dentro de la cuarta dimensión. Es por donde, en teoría, se podrían realizar los viajes del tiempo.
Sí.
Pero en teoría, el viaje por el tiempo, al realizarlo, abriría otros universos, o sea, se multiplicarían los universos allí. Pero esto lo dice la ciencia, esto no lo estamos inventando, no es claro. Ciencia ficción, lo dice la ciencia de verdad.
Y de ahí después, que se habla de universos paralelos.
Exactamente. Mira, la sexta dimensión sería un espacio, una especie, mejor dicho, de atajo que podría conectar diferentes realidades con otras. La séptima dimensión es el punto donde se englobarían todos esos atajos entre los distintos tiempos de la quinta dimensión. Sería un punto conformado por diferentes sextas dimensiones que pueden ser infinitos. Después, en la octava dimensión se conectarían dos puntos que existen en la séptima, o sea, con la posibilidad de encontrar distintos mundos alternativos similares a los de la séptima dimensión. Esto estaría asociado a las decisiones que podríamos nosotros tomar si hiciéramos una cosa u otra y las infinitas posibilidades. Esto tan enredado, ¿sabes dónde se ve muy claramente?
Sí. Esto,
para que los escuchas puedan tratar de clarificarlo. En películas como Matrix, por ejemplo.
¿En Matrix?
Matrix, cuando, por ejemplo,
tendríamos que hablar de Matrix. Hay un pedido de un oyente ya hace varios días de que habláramos de la Matrix. Alguno de estos domingos lo vamos a hacer.
Y bueno, pero aquí estamos hablando ya de ello también.
Ya
porque
vi, sí.
Si uno ve esta película que está basada en todo esto que estamos hablando, o sea, el guionista se basó en todo esto para elaborarlo.
Claro.
Pero cuando el personaje Neo busca al famoso cerrajero, era porque era el que tenía el conocimiento para moverse de un mundo a otro dentro de esos multiversos. También lo vemos en otra película anterior a Matrix, en Volver al Futuro. También sí. Se describe detalladamente todo esto. La dimensión 9, la novena dimensión, conectaría dos puntos dentro de la octava. La décima dimensión, según los físicos cuánticos, es el principio de probabilidad, o sea, algo que existe en nuestro universo y tiene distintos grados de probabilidades de ser otra cosa y no lo que para nosotros representa. Y aquí tocamos el tema de la semana pasada, el tema de la reencarnación. En esta dimensión, por ejemplo, un árbol podría terminar siendo una persona, algo así como la reencarnación de una cosa en otra. En síntesis, la décima dimensión es el todo absoluto, el lugar donde confluyen todas esas dimensiones que mencioné. Pero la once es el inicio, es el Big Bang. Existe un concepto en ciencia llamado bulk que refiere al estado donde están contenidas todas estas dimensiones. Pero todo esto es un concepto matemático y a la vez también filosófico, porque no hay demostración científica que verifique la existencia de todo esto que estamos diciendo.
Daniel, Stephen Hawking se refirió a las dimensiones, ¿verdad?
Sí, claro que sí. Él hablaba de singularidades, de los agujeros negros. Su pensamiento ha sido la explosión de todo esto en esta última etapa, en estas últimas décadas. Es apasionante lo que él ha elaborado con respecto a esto. Creo que es un visionario, ¿no? O sea, es increíble porque también este físico en su, es un ejemplo de lo que dice, porque en su propia, en su propio deterioro físico, la sí. mente, su mente se expande. ¿Mm? Este es increíble. Vos sabés que yo me acordaba hace un rato de William Shakespeare en Hamlet, sí. por ejemplo, sí. decía, hay un párrafo que dice: hay más cosas, Horacio, en el cielo y en la tierra que las que sueña tu filosofía.
Claro.
Es brutal. O sea, si uno se claro. va a la historia y te vas mucho más atrás, los antiguos sabios ya también se cuestionaban ese tipo de cosas, ¿no? O sea que, habiendo explicado todo eso, yo me pregunto, ¿existe el mundo? Y es ahí donde volvemos de vuelta, como ejemplo tomamos la película Matrix, que nos recrea esta pregunta.
Tenemos dos minutos, Daniel, para terminar. Bien. Redondíame con este
sí, porque
asunto.
Esto es sí. brutal. Te redondeo así, lo más breve que puedo. En la década del 60,
sí.
sin querer, un matemático que trabajaba para IBM logró desarrollar, ahora no te puedo contar cómo, pero una teoría que se llama la teoría de los fractales. También uh-huh. muy difícil de explicar,
sí.
pero esto conecta pautas matemáticas y geométricas que se repiten infinitas veces, pudiendo ser útiles hasta con fines estadísticos. O sea, un simple ejemplo: la información contenida en un diminuto gen es capaz de producir seres vivos de la complejidad que somos. O sea, un tema para desarrollar, que no lo puedo desarrollando ahora, es la teoría de los fractales. Esto también te demuestra la existencia de otros universos.
Claro.
Así que es así. La naturaleza agrupa y asocia procesos secuenciales, tanto para bacterias, vegetales, animales, como para seres humanos. Se habrán universos paralelos que uno puede llegar a imaginarse en lo que ve.
Lo que hay, ¿no? Y no lo sabemos. Sabemos no. y vemos muy poquito.
Bueno, pero afortunadamente todo es fuente de estudio y nosotros,
exacto.
bueno, desde esta plataforma que tú nos brindas, podemos contarle a los demás un poquito nada más, porque no somos eruditos en el tema, pero es apasionante.
Es realmente apasionante. Todos los temas modernos, espirituales, realmente son apasionantes para todos los que estamos, ¿verdad? En la búsqueda de la luz, en la búsqueda de la verdad, en esa búsqueda interminable.
En la que Daniel somos todos Corchi. Aprendices.
Daniel Corchi, muchísimas gracias nuevamente por tu participación en nuestro programa. Y te esperamos en el próximo, ¿sí?
Claro que sí.
Bueno, hemos dialogado con Daniel Corchi, escritor y conferencista, que ha integrado una vez más el panel de Trasnoche de Misterios de Tiempo de Luz. Ya volvemos.
Y seguimos presentando en Universal Tiempo de Luz. CristinaGallo.com.
Sí, seguimos recorriendo nuestro programa Tiempo de Luz con la colaboración de Norman Stanley en los controles. Y ahora nos encontramos con Carlitos García Iglesias, que es conferencista, es investigador, y que además sé que a él le encanta el tema de la realidad en otras dimensiones, el multiuniverso. ¿Cómo estás, Carlitos? Buenas noches.
Buenas noches, Cristina. Como siempre, un gusto estar en tu programa.
Qué tema, Carlitos, ¿no? Y qué tema complejo. Sí. Estábamos comentando recién con Daniel Corchi que el hombre es imposible que pueda contener en su mente lo que existe en otras realidades, ¿no?
Sí, este tema también es fantástico, porque lo que nos hace replantearnos a medida que nos interiorizamos de él es la realidad de nuestra propia existencia. O
sí.
sea, ¿existimos realmente? ¿Qué somos? Sí. O sea, a mí me gusta llevar esta idea, más allá de todos los planteamientos científicos, que como bien decía Daniel, que lo estábamos escuchando ahora,
sí,
en su charla, que fue fantástico, todo lo que se plantea desde el punto de vista científico son teorías, ¿verdad? O sea, son
sí,
modelos científicos donde hay está muy dividida la comunidad científica con respecto a estas opiniones. Hay varios como varias ideas, varias explicaciones de lo que podría llegar a ser la sí, realidad del universo, de los múltiples universos y de las múltiples dimensiones. Pero a mí me gusta llevar esto al aspecto más, de alguna manera, más filosófico más místico para entenderlo, porque nos damos cuenta que a medida que los científicos van exponiendo sus teorías con respecto a la realidad, a la existencia de la realidad, ¿existe realmente el universo? ¿Existe o es una proyección de nuestra mente que interpreta lo que vemos de una determinada manera para que lo podamos entender? ¿Existimos nosotros a su vez dentro de ese universo?
Carlitos, ¿tú estás hablando del Maya?
Bueno, claro, por eso te decía, es fascinante
el,
ver
cómo... El Maya, claro, de los hindúes, ¿no?
Que... Claro, la Maya o la ilusión,
sí,
¿no? En sánscrito quiere decir ilusión o realidad ilusoria, o sí, que lo que vemos no es realmente,
¿no? Es una los proyección místicos, de nuestra mente, ¿no?
Claro, los místicos decían, todo lo que ves no es.
Sí.
Entonces, de alguna forma es increíble ver cómo lo que plantean los científicos hoy, con sus teorías así súper complicadas, matemáticas y entreveradas para el común de la gente, termina siendo en el resultado coincidente totalmente con lo que planteaban los místicos y los filósofos hace miles de años atrás.
Sí.
Entonces, eso es fascinante, ver cómo
claro,
los hombres sabios del pasado se dieron cuenta de todo esto, percibiéndolo desde otro lugar, ya no con la mente racional, sino a través de otros mecanismos de percepción. Entonces, es increíble la coincidencia. Entonces, realmente nos plantea la realidad, ¿no? ¿Existimos realmente o somos una proyección de la idea, de la mente, de, vamos a ponerle, del creador? O sea, ¿hay una inteligencia divina que todo lo abarca, que nos está pensando en este momento y por eso existimos? ¿No? También los filósofos, los místicos decían, cuando uno sale a la noche y mira el cielo y ve las estrellas y observa la magnificencia del universo, es el universo mismo observándose a sí mismo a través de nuestros ojos.
Uh-huh.
Entonces, ese tipo de punto nos pone a nosotros en un lugar en el que ya no sabemos, no podemos decir a ciencia cierta qué es, qué no es y cuál es la realidad. Entonces, es realmente interesante verlo desde ese lugar. También esto nos retrotrae a otro pensamiento que es muy profundo, que es que todo está absolutamente unido, más allá de las distancias, aunque estas distancias sean absolutamente macrocósmicas. O sea que todas las cosas que suceden, tanto en lo microcósmico como en lo macrocósmico, están absolutamente unidas y relacionadas.
Claro.
O sea que no hay nada que esté separado, realmente la separación, no, lo que nosotros le llamamos la separación, es realmente la ilusión. No hay una división ni una distinción entre yo y el otro. La otredad no existe en realidad desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista místico, y esto lo comprueban los científicos, ¿no? El poeta Rumi decía hace siglos, cuando el pétalo de una rosa cae, hasta las estrellas tiemblan, ¿no?
Sí.
Entonces, haciendo esa figura poética hermosa, que realmente lo que traslucía era que lo que sucede en un lugar, por muy pequeño que sea, como la caída del pétalo de una rosa, hace que hasta las estrellas del firmamento, no importa lo lejos que estén, también reaccionen. Y es increíble porque hace algunos años, ya en 1982, físicos de la Universidad de París, del Instituto de Óptica y Teórica de la Universidad de París, como Alan Aspect, y un gran equipo de científicos, corroboraron realmente con experimentos científicos que un par de electrones, una vez separados, por más que sean distanciados, a kilómetros y kilómetros, son sí. capaces de comunicarse instantáneamente entre sí. Lo que hacían era separar dos electrones y separarlos más de 30 kilómetros y estimular a uno, y veían y medían exactamente cómo el estímulo que hacían sobre uno repercutía instantáneamente en el mismo momento en el otro. Increíblemente, aunque estuvieran a kilómetros de distancia. Esto lo que demuestra es que cada partícula individual sabe exactamente qué cosa están haciendo todas las demás partículas que existen en el universo, independientemente de lo lejos que estén unas de otras. Y además esto tiene otra teoría que también es muy importante. Esta comprobación contradice aquello que propuso Einstein, de que no podía haber una comunicación a una velocidad más allá de la velocidad de la luz de los 300.000 kilómetros por segundo. O sea que para Einstein la velocidad de la luz era una barrera infranqueable para lo que sea. Sin embargo, este experimento demostró, ya te digo, ya a principios de la década del 80, que esto es así. La implicancia de este experimento realmente es enorme, y se demostró que sí se puede mover materia a velocidades mayores a la velocidad de la luz. Y como resultado de este experimento, opiniones tan gigantescas en el mundo de la ciencia como la de David Bohm, el físico más importante de la Universidad de Londres, dijo que a raíz de este experimento de los franceses, esto implicaba que la realidad objetiva no existe. O sea, realmente este experimento demuestra que la realidad objetiva no existe. Cada vez que nosotros queremos tomar una percepción de la realidad y queremos tratar de objetivarla, o sea, volverla objetiva y decir, esta es la realidad y no otra, estamos absolutamente equivocados. Esto no es así. Realmente lo único que podemos conseguir con nuestra percepción es nuestra percepción personal, absolutamente subjetiva, de lo que la realidad nos representa en este instante, ahora, tal vez no mañana, no pasado, o sea, simplemente en este instante. Entonces, es increíble, increíble ver esto, porque es otra vez hay como un círculo que se cierra, donde las investigaciones científicas más importantes de nuestra época, sí. que sin duda que tienen una importancia enorme para el avance del conocimiento de la humanidad como civilización, nos retrotraen otra vez y nos reconfirman que la inspiración de los antiguos filósofos y místicos que meditaban sobre estos temas hace siglos llegaban a las mismas conclusiones. Entonces esto nos convalida, la ciencia termina convalidando la mística, la ciencia termina convalidando la dimensión filosófica del ser humano en una percepción que no es la del razonamiento, sino que es una percepción del universo que está dentro de cada uno de nosotros, que es muy profunda y a la que se puede acceder en determinados niveles de inspiración y de conciencia, ¿no? Entonces, eso es lo maravilloso de ver todo esto, y también nos hace, al ser humano nos vuelve humilde. Este tipo de entender este tipo de cosas nos lleva a rescatar un valor que para nosotros es esencial en el ser humano, que es la humildad, ¿no? Los místicos también decían que la certeza es soberbia, y que la duda es humilde. Y esto es así porque el ser humano se debe, en este punto, se debe reconocer absolutamente ignorante en el buen sentido, ¿no? Esa, la divina agnosía que también le llamaban los místicos cristianos, el reconocerse absolutamente incapaz de entender y de percibir el inmenso misterio que nos rodea de la vida y del universo y de la creación de todas las cosas. Y en eso nosotros nos volvemos humildes, porque dejamos de sostener una certeza sobre las certezas, entre comillas, de los demás, sino que ahora nos reconocemos realmente ignorantes. Y esa ignorancia no es una ignorancia negativa, decir, bueno, no sé nada, sino es la ignorancia que nos hace ver, que nos empuja a saber. Dicen, como no sé, quiero saber. Entonces, como quiero saber, ese reconocerme no saber hace que me empuje a querer saber, y ese impulso es el que me lleva, nos lleva a la civilización y a cada uno de nosotros, el individual, a avanzar, a evolucionar. El día que nosotros decimos, tenemos una certeza, esto es así y no se discute más, ahí dejamos de buscar la verdad, y esa es la única forma en la que nunca vamos a llegar a encontrarla realmente.
Y todos nosotros que estamos en este camino somos grandes buscadores de verdad, por eso el título de este programa, Tiempo de Luz, ¿no? Claro. Y nos hemos encontrado en grupos, en conferencias, en varios lados, y siempre buscando la verdad.
Seguro. Es una búsqueda...
eterna.
Filosóficamente es una búsqueda imposible, porque, porque claro, porque la verdad, ¿no? También los místicos decían, la verdad es Dios. Así, escuetamente. La verdad es Dios. Abarcar la verdad es acceder a conocer a Dios, a la naturaleza de Dios, y realmente eso es inabarcable. Es como tratar de apresar un poco de agua en el puño, por más que uno lo apriete y lo apriete, el agua se escapa de cualquier manera. Con Dios nos pasa exactamente lo mismo. Por eso los sufíes decían, Dios es lo totalmente otra cosa. O sea, cada cosa que nosotros pensemos que es, qué es la realidad, qué es el universo, qué es Dios, es exactamente otra cosa, porque es una verdad tan absolutamente contenedora de todas las demás verdades, es tan enorme que es imposible para nosotros en este punto de nuestra existencia poder claro. abarcarla. El día que nuestra mente o nuestro ser pueda abarcar la realidad de Dios y entender la naturaleza de Dios completamente, en ese momento seremos Dios.
Claro, ya estaremos en una dimensión muchísimo más elevada, ¿no?
Digamos que en la única dimensión que existe, que es la que lo abarca todo. Muchas veces hemos escuchado decir, ¿no? Porque Dios está en nosotros, o porque Dios es como una llama eterna y nosotros somos como una chispa divina que escapa. Esto en realidad son imágenes bastante románticas, pero que no reflejan la realidad, ¿no? La verdad es que en el pensamiento místico Dios es todo, por lo tanto todo está dentro de Dios, y la dimensión fuera de Dios no existe, no existe, ninguna cosa existe fuera de Dios, o de lo que sea Dios, ¿no? No lo estamos definiendo, de lo que sea Dios, no existe fuera de Dios. Entonces todo está dentro de Dios, todo lo contiene. Es como si esa llama que de la imagen fuera, no hay nada fuera de la llama, todo es la llama, y no hay chispas que escapen fuera de la llama. Todas las cosas que existen están dentro de la llama, consumiéndose todas juntas a medida que van evolucionando y existiendo, ¿no?
Entonces, por eso, como decían los mayas, que todos somos uno, toda la creación, todos somos uno.
En realidad es más que eso, no es todos, o sea, cada uno de nosotros somos uno, todo es uno,
todo
es uno, porque todo es el uno y no hay dos. Entonces sí. al no haber dos, realmente todo se reduce a que todo es uno realmente. Por eso decíamos en el otro programa, ¿no?, cuando hablamos del tema de la reencarnación, el tema de la vida después de la muerte, ¿no?, que nosotros, la gota de agua cae al mar, y la gota de agua cuando se integra al mar desaparece, pero nosotros no somos la gota de agua, nosotros somos el agua de la gota, y el agua de la gota no desaparece, se integra al mar. Lo que sí existe es la muerte espiritual, ¿no? La gente, generalmente se escuchamos decir que el alma es eterna. En realidad la sustancia que compone el alma no es eterna, es infinita, pero no es eterna, y quiere decir que tuvo un principio, pero no va a tener un final. Pero lo que sí muere espiritualmente, muere entre comillas, ¿no?, desaparece y deja de ser, es nuestra individualidad. Nosotros, como alma individual y conciencia individual que somos, al integrarnos nuevamente en algún punto a la fuente eterna de todas las cosas, nuestra individualidad, al integrarse al todo, se desintegra como individualidad. Entonces ya no somos nosotros, sino que somos todos.
Muy bien. Carlos, te agradezco muchísimo tu participación en el programa. Sabés que tengo ganas, más adelante, de hacer un programa entre todos en vivo en la radio, pero entre todos juntos, los tres panelistas.
¿Cómo no?
Y elegiríamos un tema muy especial. Pero ya más adelante vamos a dar la fecha, va a ser una noche donde además vamos a sacar fotos para nuestro blog, para el Facebook, de todo el grupo, ¿sí?
Buenísimo, genial.
Ya vamos a dar la fecha. ¿Cómo? Gracias, Carlitos. Un beso muy grande.
Gracias a ti. Un beso grande.
Gracias.
Y seguimos presentando en Universal Tiempo de Luz. CristinaGallo.com.
Y aquí estamos con Jean-Georges Almendras, un gran periodista, investigador de temas espirituales y esotéricos, a quien le decimos buenas noches. Almendras, ¿cómo estás?
Buenas noches, Cristina. Un gusto estar contigo y con la audiencia, hablando de todos esos temas que tú hacías referencia precisamente.
Qué temas apasionantes, qué tema fascinante, ¿no? La realidad en otras dimensiones, el multiverso, los universos múltiples. ¿Qué opinas tú?
Sí, son realidades que se perciben, cada uno las percibe a su manera, pero no es un tema vedado para la ciencia. Los físicos, la física cuántica ha tomado mucha intervención en esto, de hecho son ahora las posturas más recientes que consideran y aceptan la existencia de mundos paralelos. Pero el hombre cotidiano en su vida, en su rutina, a veces no logra entender qué es un mundo paralelo. Nosotros no debemos olvidar, Cristina, que nosotros estamos, el ser humano, el hombre, la especie humana, el hombre vive, está viviendo su tercera dimensión, o sea, físico, mente y alma, básicamente. Y dentro de este contexto, nosotros de alguna forma tenemos que aceptar que, por ejemplo, cuando en algunos sueños, por ejemplo, hay muchos ejemplos, pero vamos a sintetizar, obviamente podemos tener un sueño y estamos prácticamente introduciéndonos en un mundo paralelo, o sea, en una dimensión. También obviamente el terror, o sea, la ficción ha manejado, ha desarrollado, cuando se hacen películas de terror donde también los mundos paralelos tienen mucho que ver. Pero en resumidas cuentas, gradualmente la ciencia está empezando a considerar y aceptar estos mundos paralelos, y hay muchas corrientes y muchas apreciaciones en este sentido. Pero sobre todo, repito, los que son físicos cuánticos, que profundizan la física cuántica, hablan en profundidad. Pero yo quiero en esta noche, muy brevemente, traer a colación una de las informaciones que tenía un famoso contactado extraterrestre, Eugenio Siragusa, cuando hablaba precisamente del universo invisible, los universos invisibles, porque sí, él tiene estas informaciones que le dieron allá en el año 62, estos seres de otros planetas, de otros mundos, en este caso más tangibles son mundos, a pesar de que ellos ya están obviamente en otra dimensión. Pero él le impartieron enseñanzas a Eugenio Siragusa, y él hace una apreciación que yo quiero compartir con la audiencia, que creo que resume un poco estos conceptos, pero obviamente sin dejar de hacer esa apreciación de que la física cuántica admite, la ciencia ya admite que existen otro tipo de mundos, de puertas tridimensionales, puertas portales, el agujero negro, en sí, todo eso da para profundizar mucho más. Cristina, Eugenio Siragusa decía concretamente que el universo invisible no es menos grande que el visible. Vuestra visual, le transmiten los seres extraterrestres a él, dice, vuestra visual no está en condiciones de permitiros la visión del amplio panorama de una multitud de cosas existentes en el espacio en que vivís. Las frecuencias dimensionales, a pesar de ser distintas, no impiden entrar en contacto con vuestras entidades físicas y percibir, a través de los variados campos vibracionales que instruyen los cuerpos invisibles, las actividades físicas psíquicamente introducidas en el ámbito de su capacidad receptiva. Cada número y cada letra emiten una determinada vibración. Más números y más letras, obviamente, omiten otras tantas vibras, emiten otras tantas vibraciones. Los discursos son una secuencia vibracional, y no solo los discursos, sino también los pensamientos, los actos en general. Todo lo que es transformado en dinamismos vibracionales entra automáticamente en un plano de frecuencias dimensionales inmateriales. Dicho plano debe definirse entonces frontera que divide el universo visible del invisible. Es una apreciación que de alguna forma está resumiendo todo lo que evidentemente concierne a los mundos paralelos, algo que las personas a veces lo conversan, ¿no? Es decir, sí, estamos nosotros en una dimensión limitada, recordemos, ¿no? Nosotros
sí, estamos sin duda, muy limitada, ¿no?
Pero cuando entramos humanamente por sentido común, yo siempre apelo al sentido común, aún de temas científicos, porque el sentido común, Cristina, nos lleva a veces a discernir con mucha sensibilidad lo que a veces la ciencia hace también su resolución y su evaluación, pero por otros caminos. Pero el hombre común, que no es científico, que no ha estudiado, no tiene una formación académica, llega quizás a conclusiones mucho más certeras y más sabias que el hombre instruido, precisamente porque apela al sentido común. Y cuando hablamos de vidas de otros, en otros planetas, como hablamos también, como hablamos en la semana pasada del tema de la reencarnación, volviendo al sentido común, cuando nosotros tenemos un sueño y decimos, viví este sueño, algunos sueños sobre todo, evidentemente el hombre ha vivido una situación de una, se ha trasladado a sí. a otra dimensión. Y por supuesto surgen las grandes películas como una vieja serial de hace muchos años, de la década del 70, recordarás, Cristina, y los oyentes tendrán una idea, Dimensión Desconocida,
sí,
que hablaban precisamente, no eran ficciones que no tenían un fundamento, tenían un fundamento, quizás lo que estamos conversando en este momento. Entonces, todo eso es muy interesante y muy interesante que el oyente, que es, digamos, es un asistente constante a este tipo de intervenciones o de programas o de propuestas, le permite tener estos conocimientos para entender cosas que capaz sin estas informaciones pueden quedar en la nebulosa o en el enigma.
Está muy bien, Almendras. Te agradecemos muchísimo tu participación en nuestro programa. Realmente son temas tan interesantes y además tan profundos, ¿no? Porque el que está en el tema de la espiritualidad y de lo esotérico es como que cada vez quiere saber más o busca más la verdad, y cuando se apasiona en serio en estos temas, ¿verdad?
Sí, obviamente en la medida que el hombre moderno está acribillado, bombardeado de un modernismo, de un cientifismo muy exacerbado, donde las tecnologías están llegando a grados realmente altos, de una alta gama en cuanto a alcances, pero también existe una preocupación interior porque se generan estas polaridades. Cuanto más avanzamos tecnológicamente, también podemos tener el riesgo de abandonar nuestro humanismo, y abandonar nuestra humanidad o nuestro humanismo, a pesar que son dos aspectos diferentes, pero abandonar nuestra humanidad significa de alguna forma también alejarnos de temas de la espiritualidad, de temas de aquello que está, pero no lo vemos, pero está presente, como esto que estamos hablando.
Muy bien, Almendras, te agradecemos muchísimo tu participación.
Gracias, por favor.
Como panelista en esta noche, te esperamos en el próximo programa. Y yo quiero decirles a toda nuestra audiencia de Tiempo de Luz que todas las grabaciones de todos los temas que hemos realizado todos los lunes a la madrugada pueden encontrarlos en nuestra página cristinagallo.com, cristinagallo con Y, .com. Allí van a encontrar todas las grabaciones, las pueden escuchar a la hora que quieran y están todos los temas definidos. Nos despedimos así de nuestro programa, hemos tenido mucho gusto en compartir una hora y media junto a ustedes. Hasta la próxima, gracias.
Y así presentamos en Universal Tiempo de Luz hacia una nueva conciencia. con la espiritualidad como camino a la plenitud. Conducción, Cristina Gallo y staff. Teléfonos 2-409-1386 y 099-181-262. Blog cristinagallo.com.